COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Buenas tardes y bienvenido a una nueva edición de Colegiados Médicos. Hoy vamos a hablar de un tema, muy grato, porque es un reconocimiento a una trayectoria profesional. La Fundación del Colegio de Médicos de Valencia entrega cada año, junto a la Diputación de Valencia, el premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Es una forma de reconocer la gran labor que realizan estos profesionales sanitarios en localidades menores de 15.000 habitantes, donde en muchas ocasiones son el único médico del lugar. La medicina rural puede que no tenga el glamour que tienen otras especialidades como la neurocirugía o la cardiología, qué sé yo. Pero es tanto o más necesaria porque ha de abarcar una amplia gama de patologías y además, pese a la ingente cantidad de trabajo que realizan, su labor muchas veces pasa desapercibida. Atienden las urgencias y las necesidades de sus vecinos, pese a no tener grandes medios técnicos y estar lejos de los hospitales. Hoy queremos conocer más acerca de esta rama de la medicina. Por ello tenemos con nosotros a la doctora Pilar March Leuba, que es la ganadora del noveno premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Doctora March, buenas tardes, bienvenida. Un placer.
Hola,
que nos
buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es un placer que nos acompañe porque, el pasado 27 de mayo la Fundación del Colegio y la Diputación de Valencia le concedieron este premio que estábamos comentando. Bueno, ¿qué supuso para usted recibir este reconocimiento? Que además yo sé que no se esperaba.
Pues bueno, ha sido un orgullo y una satisfacción recibir un reconocimiento en vida, porque como esto no es tan habitual,
claro.
Luego te ponen en los pueblos, hay muchos pueblos que tienen una calle, pero tener un reconocimiento en vida, pues está siendo bonito.
Claro. Bueno, y aparte, uno dedica toda su vida a un trabajo y, jolín, que le digan, usted lo ha hecho muy bien, enhorabuena, felicidades, tenga usted este premio, está fenomenal, ¿no?
Sí, sí, está siendo muy bonito.
Muy bien. Tengo entendido, además, que fue su marido, ¿no?, quien le presentó al premio. Sí. Por lo tanto, cuando recibió la llamada, no sabía que ni siquiera había sido... Bueno, esto no se había presentado, ¿no?
No, yo no sabía que era candidata. En otras ocasiones sabía que este premio existía porque habían presentado compañeros, algunos sabía cada año quién había sido, porque nos conocemos los médicos rurales de mi época. Uh-huh. Pero yo no sabía que era candidata, entonces la llamada no sabía ni lo que era. Fue una sorpresa hasta que me fui dando cuenta de lo que me estaban diciendo.
¿Y a tocabos de que había sido su marido el que la había presentado como candidata?
Ellos no me lo decían, lo que pasa es que justamente estaba con él cerca y entonces es cuando luego lo hablamos, pero en ese momento fue una serie de confusiones, de curiosidad, porque yo, claro, yo tenía que responder, me decían...
Claro.
Yo no sabía, pero bien.
Muy bien.
Se resolvió rápido, pero me costó un poquito reaccionar, claro.
Cuando asimiló que era usted la premiada, ¿qué es lo que le pasó por la cabeza, por el cuerpo? Decir, ostras, pues mandan premio de verdad.
Pues poco a poco, claro, como fue todo tan así, tan rápido, de entrada decía, no sé, pero claro, al poco iba diciendo, vale, si es verdad, resulta que soy yo y resulta que me han dado un premio. Pues eso, poco a poco me fui haciendo la ilusión o la emoción de haberlo recibido.
Muy bien. Su primer destino, tengo aquí apuntado como médico rural, fue Albalat de la Ribera. Esto fue en el año 1979. Se dice pronto, ¿eh? Pero han pasado un montón de años. Allí estuvo usted 14 meses. Cuéntenos cómo llegó hasta ese puesto. ¿Eso fue algo buscado o el destino, la casualidad, la llevó allí?
Fue todo casualidad. Yo terminé la carrera... Me había colegiado, me colegié sobre septiembre, octubre del 78. Y eso que vas viendo dónde buscas trabajo, qué es lo que haces. Íbamos todos haciendo alguna práctica en algún sitio para mantenerte al día. Y casualmente yo acababa de hacer la sustitución a un médico porque era el primer día que se votaba la Constitución en España. Y yo hice la sustitución esta de ese médico.
Claro, claro,
ese fue mi primer día, el año 78.
Claro.
Y a partir de ahí había hecho un día y seguí buscando cosas. Y vio en tablón de anuncios del Colegio de Médicos, porque era la forma de ver cosas.
Sí, sí, sí.
Y veo que el médico de Álvaro Rivera buscaba un sustituto para una enfermedad. Había un teléfono, lo piensas, llamas, dices que sí y nada. Y ahí empezó. Y empecé los últimos días 78. Y ya claro, el 79 ya fue completo.
¿Porque usted dónde es, doctora?
Yo he vivido siempre en Valencia, soy de Valencia.
Ajá.
Valencia ciudad.
Sí, sí. Y se fue a Albalar, bueno, que es un pueblo que no está tampoco muy lejos, pero bueno, era un cambio de vida, claro. Quieras que no, dejar la ciudad, la capital, cuando uno se suele mover a unos cuantos kilómetros, ¿no?
Ahora lo ves muy cerca, entonces la carretera, lo que,
bueno,
sea,
claro,
la pista,
claro.
Lo que es la pista de silla, costaba bastante más de llegar, ¿eh?
Claro.
Yo tampoco tenía un coche propio, mis hermanos permitieron que yo me llevase el coche de los hermanos.
O sea, que la familia colaboró un poquito, ¿no? Para ese puesto de trabajo.
Sí, la familia, yo no me marcho.
Claro.
Porque, claro, había que alquilar una casa, me prestaban el coche y llegar allí, meterme donde, el pueblo sí que me encontraron una casita.
Uh-huh.
Y montar el consultorio en esa casita, porque el médico este estaba enfermo y también tenía consultorio en su casa, aunque me dejó cosas.
Claro.
Y bueno, pues ahí empezamos a hacer todo.
¿Recuerda usted ese cómo fue ese primer año, ese llegar a instalarse y afrontar, más que la cosa personal, sino la cosa profesional, afrontar su primer trabajo como médico, que era su sueño, ¿no?, de joven, y ya decir, y ejercer como tal, vaya?
Y como médico de 24 horas.
Exacto, encima.
Pues como médico de 24 horas, que no tenías que estar allí siempre. Pues allí no era habitual tener que turnarse con los pueblos de alrededor. Este médico era puntual. Se hablaban y pedías un favor al de al lado, pero si no, estaba siempre.
Claro.
Bueno, era complicado, ¿eh? Pero bueno, la consulta fue saliendo. Había muchísimo trabajo, porque era un médico solo para una población que había mucha demanda, porque no era tan pequeña.
Claro, claro.
Y iban saliendo las cosas.
Claro, claro. Joder.
De día y de noche. Por la noche, si llamaban a la puerta, ya me avisaron que solo abriese si le acompañaba lo que entonces se llamaban el policero, que era el guardia municipal.
¿Ah?
Y entonces iban a por él y te acompañaba. Entonces iba con él, se quedaba fuera y luego me devolvía. Y eso por lo menos fue una tranquilidad. Eso sí que existía en los pueblos, no tan pequeños como el que estuve luego al final, pero en esos uh-huh. pueblos sí que había esa costumbre de acompañar al médico y al paciente.
Muy bien. Después de esa experiencia, estuvo usted 3 años en Quart de les Valls, unos meses en Tous y luego 4 años en Toga, que es un pueblo pequeñito de la provincia de Castellón. ¿Qué recuerdos guarda de esas experiencias?
Pues bueno, por ejemplo, en Quart llegué, ya tenía más experiencia, llevaba un año.
Uh-huh.
Ya sabía un poco más cómo funcionaba la medicina rural. Y allí éramos más médicos para turnarnos, entonces ya tenía más días para librar los fines de semana que nos poníamos de acuerdo.
Bueno.
Pero
¿qué menos?
¿Qué? Sí, pero entonces no era tan sencillo.
Ya.
Mira, curiosamente te diría que para pedir las vacaciones en sanidad,
¿sí?,
el papel que me rellenaba sanidad, que había que ir a pedir un papel, rellenarlo, pedirlo, tenía que autorizarlo el alcalde. Si no firmaba el papel el alcalde, tampoco.
No tenía usted.
Y había que encontrar un sustituto también, había que estar por ahí preguntando.
Jolín.
O sea que, bueno, pues todo funcionaba, ¿sabes? Es que era el sistema.
Claro,
todo
claro.
Funcionaba y era costumbre de que fuese así.
¿Los médicos rurales en ese tipo de casos también están de emergencia? ¿Sí me están disponibles por si ocurriera alguna emergencia, alguna urgencia?
24 horas al día, todos los días del año, salvo que te pudieses tornar con tus compañeros de los pueblos de al lado y que el alcalde...
¿Siempre localizable?
Pero no había móviles, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
El siempre localizable es muy divertido. El siempre localizable era tener la puerta por la parte de dentro, muchos carteles hechos con esparadrapo o cinta, y para salir colgabas un cartel.
Estoy, ¿no?
Estoy haciendo un domicilio, estoy en el bar, estoy en la farmacia... me he ido a no sé dónde.
Haciendo un recado, haciendo lo que sea, claro.
Sí.
O sea, siempre contando uno lo que estaba haciendo, ¿no?
Pues sí, es que ya, bueno, ya tenías tantos carteles hechos que salías y pegabas uno. Y como tampoco es tan grande, uno otro te había visto pasar y sabía dónde estabas.
Claro. ¿Dónde está la médica? La he visto por allá, ¿no?
Sí, bueno, el pueblo de al lado. En el pueblo de al lado.
Madre mía, guau.
Y entonces llamaban al médico del pueblo de al lado, porque lo más probable es que estuviese en casa del médico del pueblo de al lado.
Sí, 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 sí.
O en la farmacia. Claro. O allí en esos sitios sí que había enfermero.
Uh-huh. Cerrado esta parte de su historia, de su recorrido, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en un pueblo como Albalat, que, bueno, que es un tamaño ya medianito, que no está mal, a un pueblo chiquitín como este que hablábamos de Toga en Castelló? ¿O el trabajo apenas tenía muchas diferencias, salvo esto que usted acaba de mencionar, de estar siempre operativo?
Como lo hice poco a poco, por casualidad del destino. Primero empecé con uno más grande. Luego ya, por destino, me tocó la interinidad en uno ya más pequeño, de mil y pico. Pero resulta que temporalmente, entre aprobar la posición y darme el destino definitivo, pues cosas de los destinos, me tuve que ir a Tous, que era un poquito más pequeño.
Claro.
Entonces ya me iba haciendo. Tous era más rural y más pequeño. Entonces fui a llegar allí tan poco tiempo y hubo, de repente apareció un brote de sarampión y se pusieron todos los niños con sarampión.
Ostras.
Día y noche sin parar de llamar, ¿eh? Fue corto, pero
intenso, ¿no?
Intenso.
Jolín.
Entonces ya, tras eso, todo esto, ya me dan el destino definitivo y me voy a Quart. A Toga. Y a Toga, pues, me había ido. Había cogido las vacaciones para poderme ir a Madrid a elegir destino. Lo hacíamos todo manual. Teníamos todos los mapas pintados de España, todos los médicos que hayamos aprobado.
Madre mía.
Y íbamos eligiendo cada día plaza. Entonces, cuando ya elegí y me daban el destino, ya firmé el destino de que volvía a Toga, pues pasamos por Toga, iba con mi marido, a ver cómo era Toga. Y yo que vi aquí, yo dónde estaba, y dije, ay, Dios mío, esto es mi sitio. Y luego no me imaginaba que sería luego tan feliz y disfrutaría tanto.
Sí, fue un sitio que usted recuerda con cariño, sí.
Pero con muchísimo cariño, seguimos yendo allí.
Fíjate.
Acabamos alquilando la casa del médico desde que hay consultorio.
Y sigue yendo allí, ¿no?
Sí, seguimos yendo allí.
Qué maravilla, qué bien.
Entonces, es que lo que parece luego no es.
Claro, efectivamente. Uno de primeras le abruma a lo mejor la distancia o que está un poco aislado y luego puede encontrar la total felicidad. ¿Cómo se atiende una urgencia en este tipo de poblaciones con los poquitos medios que me imagino que podría tener? Esa escasez, bueno, pues tan, tan lógica.
Para empezar, la curiosidad es que allí el teléfono era por centralita. Entonces yo tenía tres agregados y se me llamaban por teléfono a través de la centralita. Y la centralita estaba en Fanzara, que era todo de los pueblos más abajo del río que me tocaba a mí. Pero ese no me, yo era, su médico era otro médico, nos turnábamos.
Uh-huh.
¿Cómo se atiende? Pues te vas fabricando un botiquín que ya tenía de los otros pueblos, pero allí hubo que hacerlo más amplio. Claro. Coger la maletita más grande porque allí había que llevar de todo. No podías decir, voy a casa y cojo algo. Porque, claro, yo tenía tres agregados.
Todo tipo de patologías, todo tipo de emergencias, todo tipo de cosas que pueden suceder, ¿no?
Pero es que más que nada allí lo que me encontré fue con las distancias.
Ah.
En los pueblos anteriores era un núcleo urbano. Y tampoco son tan grandes. Y voy a un sitio, hay algo, voy a casa, cojo y vuelvo.
Claro.
Aquí
claro.
Eso no podía ser, porque yo en Toga, si aún tenía la gente, la hacienda del pueblo, pasase algo, estaba en mi consultorio. Pero los pueblos de alrededor tenía que hacer a lo mejor 4 o 5 kilómetros, había que llevar todo encima. Y si me tocaba el fin de semana que hacíamos turnos entre Cirat y Fanzara, pues por curiosidad en un periódico salió que era de la comarca más despoblada de aquella época, de la Comunidad Valenciana.
Fíjate.
El Alto Mijares, entre todos los pueblos, eran 1.200 habitantes.
¿Entre todos?
Entre los pueblos de guardia.
Sí.
De guardia.
Madre mía.
Tremendo. Entonces había que llevar una maleta con todo. Y cuando te surgió una sorpresa de que eso no habías llevado, ya no te faltaba nunca más.
Claro. Un día se te olvidaba algo y dices, será la última vez, porque ya lo cogeré para la siguiente. Imagino que debe usted de guardar 1000 anécdotas en ese periodo. En Toga, además, nacieron sus dos hijas, ¿verdad? Por lo que la vida familiar se originó en este pueblo. ¿Cómo fue esa parte de su vida? Y también un detalle interesante. Claro, usted al final se afianza en una localidad y atiende a vecinos que además son amigos, porque usted conocería a todo el mundo, ¿no?
A ver, poco a poco nos vas a conociendo a todos y se conocen pronto, porque cruzabas la calle y volvías y ya habíamos terminado.
Claro.
Acababas la consulta, dabas un paseo y volvías y ya se había terminado. Lo difícil al principio fue que todo se acababa tan deprisa y había que pasar el resto del día.
Ya.
Pero bueno, yo llegué allí embarazada de 6 meses. Me fui a Valencia, me quedé en casa de mis padres los 2 meses que tuve con baja maternal, porque las bajas maternales eran muy cortas, ¿eh?
Claro.
Y volvía ya con una hija, pero allí me dijeron en el pueblo que no me preocupase, que había unas chicas jóvenes que una me ayudaría. Entonces una me dijo que se quedaría interna en mi casa. Entonces pues ella, y si no, sus padres se convirtieron en mis padres. Y toda la gente del pueblo era un poco mi madre, porque yo era tan joven que bien, que entre todos me ayudaban. Y si no me arrancaba el coche una mañana para ir al pueblo de al lado, porque hacía frío y iba la batería y no arrancaba, pues o venía el cartero o el panadero y nos ayudábamos, porque todos recorríamos los mismos pueblos.
Todos vecinos, todos amigos, ¿no? Y todos apoyándose unos a otros.
Sí,
y
lo
¿no?
curioso es que el cartero y el panadero hacíamos los mismos recorridos. Y si a alguien le fallaba el coche, pues nos subíamos en el otro coche y luego te recojo.
Muy bien, lo mismo entregábamos unas cartas, ¿no? Que unas barras de pan, que atendíamos una...
Sí, o repartíamos las medicinas porque no había farmacia y había también que hacer algo.
Claro, claro. Bueno, y luego usted hizo el camino contrario, ¿no? Ya consigue en el 83 una plaza en Benifayó, que ya es un pueblo ya un poco más grande, 12.000 habitantes, y de nuevo un cambio importante, porque de uno chiquitín de 300 a uno ya con más entidad, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que fue un cambio muy grande. El pedir el traslado, como yo, más mujeres que estábamos, alguna mujer también que había con hijos, y más, y bueno, y hombres que estaban igual, que su mujer estaba en Valencia con los niños y él estaba allí, porque todos trabajábamos y la pareja trabajábamos los dos, como me pasaba a mí también.
Claro.
Mi marido su plaza de médico la sacó en Valencia. Y claro, ¿qué es lo que buscábamos? Reunir a la familia. El que pudiese trasladarse se trasladaba de los dos, y a encontrar colegio, porque donde yo estaba, como habían quitado las escuelas unitarias de antiguamente, la poca gente joven que había venía, se despedía y se iba, porque no había escuela.
Claro.
Y tenía que marcharse a otra población más próxima que sí que hubiese escuela. Mi razón principal fue esta, unir a la familia y buscar escuela. Y al llegar allí, claro, soy tan grande, de entrada yo no estaba acostumbrada, ¿eh? Hay que reconocer que me gusta siempre muchísimo la naturaleza y sigo yendo a la naturaleza. Pero bueno, primero te falta el mundo rural, pero también es un pueblo y te vas haciendo.
Claro.
Entonces, poco a poco, pues, era diferente.
Menudo tobogán, ¿eh? De la capital a uno grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, luego otra vez otro más tal, al final, bueno, pues un montón de vaivenes. Le quería también mencionar, doctora, que es la primera vez que una mujer consigue este reconocimiento tras 9 ediciones. Sin embargo, la medicina de hoy en día es una profesión con una amplia mayoría femenina. ¿Cómo ha vivido usted este cambio de predominancia masculina a femenina? Porque usted sería de las pocas que habría en su época y ahora ya ve que la cosa ha cambiado.
A ver, cuando yo empecé medicina ya empezamos bastantes mujeres a estudiar. Quizás si nos ponemos a repasarlo sí que habían más hombres estudiando, pero ya éramos bastantes mujeres estudiando. Y de hecho compañeras de colegio entramos también juntas a medicina.
Ah, qué bien.
Entonces ya éramos, no pensábamos tanto que fuésemos más mujeres que hombres, porque éramos ya un grupo de mujeres. Y cuando aprobé la posición también aprobamos mujeres. Pero a la hora de repartirnos, pues claro, generalmente me tocaba la sustitución de los turnos, cuando los pueblos de alrededor casi siempre fueron con hombres. Pero no hubo ningún problema. En cambio, cuando llegué a Toga, qué curiosidad, en el río éramos, yo me turnaba con Fanzara y con Cirat. Y fíjate qué curioso, en Fanzara era otra mujer, éramos dos mujeres y un hombre.
Muy bien. Y en general, ¿cómo ha visto que ahora sí que es evidente, ¿no? Que sí que en la universidad hay más chicas que chicos.
Sí, pero ¿cómo ha sido? Pues yo no tuve problemas. En general, de verdad, por ser mujer y porque los hombres tuviesen una mujer como médico. Podría empezar, si pensase mucho, si hubo algún caso al principio, que alguien igual le dio vergüenza, pero tampoco fue nunca ningún problema.
Entonces ejercían su vocación, su ilusión de formarse como tal y tiraron para adelante como debe ser. Muy bien. Dicen que lo que no se conoce no se puede querer. Es imposible que los jóvenes que quieran ser médicos pues no elijan ser médicos rurales si no se les muestra cómo es ese trabajo. Eso es así. ¿Cómo podría conseguir paliar esa falta de médicos que quieren ocupar las plazas en poblaciones de montaña o de interior? Porque usted fue un poco por las circunstancias, pero también se le puede explicar a los jóvenes, mira, esto, aunque no te lo parezca, te puede llegar a encantar.
Es lo que dices, que si no lo conoces no sabes que existe y entonces no se te ocurre pensarlo. Yo lo que pienso es que en las prácticas nunca se ha llevado a los estudiantes ni a los mires a los pueblos pequeños. y solo lo hacen en urgencias del hospital o en un centro de salud de una ciudad. Claro. Y hay cosas que nunca van a conocer, porque el tener que coger el coche, el tener que llevarse una maleta detrás contigo, porque la maleta es de llevarla. Claro, porque claro. Si ocurre por la calle, si no vas a volver corriendo, tienes que llevarla siempre.
¿Cómo es esa maleta de grande?
Yo tenía un maletón así.
O sea, una maleta como si te fueras de viaje un fin de semana por ahí, ¿no? Vamos, una bien grandecita, vamos.
Claro, ahí llamé al 112 y iba al SAMU, que llevo una ambulancia. Yo tenía que poner mi coche propio y mi maleta, que iba haciendo cada vez más grande.
Claro, por eso se lo pregunto, porque claro, me hago la idea de que hay que ir incorporando elementos y al final uno lleva
una caja de herramientas.
Un trasto.
Es una caja de herramientas, es lo más práctico que hay, la caja de herramientas.
Muy bien.
Una caja de herramientas grande, se clasifica todo de maravilla.
Claro.
Bueno, pues que si probasen a... Si la universidad se metiesen algunos días de prácticas en vez de solo hospital. Y en los MIRES, en vez de solo prácticas en urgencias o en los centros de salud de la ciudad, hiciesen también alguna semanita.
En poblaciones medianitas.
En poblaciones medianitas o pequeñitas.
Sí, 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 sí.
Pues lo conoces, sabes que existe, te puede gustar. Y bueno, uno les gustará y otros se irán al hospital.
Uh-huh.
Pero yo cosas que he conocido ahora ya en los años de jubilación, por gente que conozco, ¿no? Que, por ejemplo, van un alta en el hospital. Pues esto ha pasado con amigos de aquel pueblo tan pequeño. Ir a darle el alta, que te marchas ya en 4 horas. Y decirle, pero es que yo vivo muy lejos. Es que si pasa algo, llegaré a las 12 de la noche. Que hay que saber... ¿A dónde tiene que volver esa persona?
Ah, claro.
Es como
claro.
No se te ha ocurrido
claro.
Viviendo en la ciudad.
Claro.
Has de saber dónde tiene que volver esa persona, si donde está podrá pasar las primeras horas o mejor te la dejas 8 horas más y luego se va y ya no habrá ningún problema.
Claro, efectivamente.
Entonces, por lo menos saber que eso existe.
Efectivamente, es que esto es un mal de las grandes ciudades, ¿no? Que no nos damos cuenta de que la vida en las pequeñas poblaciones es bastante diferente, incluso ese detalle que usted acaba de mencionar, a la hora de dar un alta a un paciente que igual vive, pues, a saber, ¿no? Y no tiene mejor la combinación adecuada, ¿no? Para poderse desplazar. ¿Va usted a cumplir, perdón por la...
No, encanta, hasta 70 años.
Por igual no sé esto muy correcto.
70 años.
En 2015 se jubiló, pero continúa ejerciendo en su consulta privada. ¿De dónde saca usted todavía la motivación para seguir ejerciendo 45 años después de haber empezado a hacerlo?
Bueno, la ventaja de estar cerca de estar en la ciudad es que el Colegio de Médicos siempre ofrece muchos cursos. Y yo siempre estoy haciendo los cursos. Me gusta seguir estudiando y seguirme puesta al día. Entonces, seguir estudiando, seguir viendo a alguna persona, eso sí que me gusta, pero hay que hacerlo de diferente manera.
Claro, con otro ritmo, ¿no?
Y cada vez rebajando muchísimo el volumen, la demanda, muy programado y mucho más despacio.
Claro, claro.
Claro, no podría ser ya como cuando estuve en los primeros pueblos pequeñitos.
Me lo trajín. No, aunque sea joven, quiero decir que es duro. Da igual a la que tenga, supongo que ya cuando ya lleva a la espalda tanto trabajo y de bueno, ahora ya necesito un poco más de sosiego, ¿no? Y de tranquilidad y de disfrutar del trabajo sin tanta prisa, ¿no? Y tanto estrés.
Sí, ahora necesito que sea muy despacio. Entonces, muy despacio, uno va aprendiendo y ya está, se puede hacer.
Seguro que los pacientes lo agradecen, porque se atiende uno con más tranquilidad, con más tiempo, con más dedicación, ¿no? Y al final uno se va también más contento, no con las prisas de hoy en día, ¿no?
Sí, yo lo que hago es sin prisa, ¿eh? Ya fui demasiado deprisa en otras temporadas, ahora no. Ahora tiene que ser despacio.
Tranquilidad, muy bien. Siempre nos gusta terminar, doctora, pues mandando un mensaje a los estudiantes de medicina o a los médicos jóvenes. En este caso, ¿por qué les recomendaría usted que se inclinaran por dedicarse a la medicina rural?
Pues mira, estos días, cuando todos me estáis preguntando cosas así, por ejemplo, la gente joven cree que no se puede ir a un pueblo pequeñito porque o está embarazada o van a hacer un niño y qué harás con los niños. Y yo le diría que es al revés después de haberlo probado. Yo llegué embarazada y primero me pegué diciendo, ¿y ahora cómo lo haré? Y luego resultó que la gente me ayudó muchísimo.
Uh-huh.
Que resulta que en tanta naturaleza y tranquilidad y paz se puede hacer todo muchísimo mejor. porque hay mucha más salud para la madre embarazada, para criar un bebé, y los niños pequeños son felices en esos sitios.
Claro.
Y luego, el miedo de que no te lleva con una maleta y no había de nada, todo eso ha pasado a la historia. Ahora hay servicios de urgencia. Puedes llamar a un SAMU. O sea, hay turnos de guardias. Hay enfermero, hay matrona, servicios sociales. Yo lo hacía todo, se me olvidó decirlo. Yo no tenía enfermero. Por eso lo de la maleta. Yo,
claro.
Si me veía en un apuro, me ayudaba el pueblo o mis compañeros del pueblo de arriba o de abajo, nos ayudábamos. Pero entonces éramos nosotros solos. La gente era muy comprensiva. Pero ahora es que hay de todo. Aunque estés lejos, hay de todo.
Es verdad.
Entonces, puedes incluso quedarte a vivir allí o ir y volver. Pero la paz que hay allí, o llevarte a tu hijo en vacaciones, yo le recomendaría que es la mujer de lo mejor, empezar por lo pequeñito.
Que lo probaran. Bueno, entiendo que usted, si ahora tuviera que volver a repetir y de repente se pudiera quitar de encima 45 años, y encima con los medios que hay ahora, no lo dudaría ni un segundo, ¿no?
Claro, yo sí que volví a toga, sí. O algo parecido, digo el nombre ese por la costumbre.
Sí.
Yo creo que sí.
Muy bien, pues nada más que darle la enhorabuena, doctora Pilar, Marc. ¿Marc o March? No sé si...
Yo siempre he dicho Marc.
Marc, vamos a decirlo como Ausias Marc, ¿no? Claro, como escritor, muy bien. Pues doctora Pilar Marc Leuba, ganadora del 9º premio a la mejor trayectoria profesional de médico rural. Ha sido un enorme placer, muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando de su profesión con esta pasión que todavía usted mantiene. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
COPE Valencia.